Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 84. Prometheus. Y somos
Miguel Ángel Hernández,
Pedro Ajaz, Jesús Morales y Mario Padilla.
Y hoy
acabamos de ver Prometheus.
Acabamos de ver.
Oh, chinga. Acabas con la magia del podcast.
Estuvo muy bien, estuvo bien. Es una película que le platicaba a Mario. Hay que digerir. Si recién la viste, hay como que analizar muchas cosas de la historia, de lo que uno acaba de ver.
No, la verdad, fíjate que está muy buena, Miguel. Es una muy buena película, pero tiene sus detalles. La historia es la nueva película de Ridley Scott. Tenía tiempo que no hacía películas. Creo que la última película que hizo fue la de Robin Hood. ¿Me equivoco?
No, sí fue la de Robin Hood.
Que no fue realmente nada buena, de acuerdo a lo que me acuerdo. Esa película de Robin Hood, todo el mundo esperaba que fuera un segundo Gladiador y realmente fue muy decepcionante, ¿no? Y pues creo que las expectativas estaban muy altas para Prometheus, ¿no? Principalmente porque creo que la mercadotecnia se manejó muy bien, desde el punto de vista de que no se revelaba mucho.
No fue tanto eso. O sea, sí, la mercadotecnia tuvo que ver, ¿no? Porque estuvieron colocando por internet muchos clips. No tanto es eso, sino que Ridley Scott es de mis directores favoritos. El universo de Alien es también de mis universos favoritos, podría decirse. Y entonces mi expectativa sí estaba alta con lo que yo había visto en el tráiler. Aparte sale Charlize Theron. Ponía un montón de momentos de acción de la película y decías, este es un universo que me gusta, con un director que me gusta, que va a cuidar todo a capa y espada. Y de repente no es que la película sea mala, la película es buena, pero las expectativas sí estaban más altas y no llegaron a cumplirse pues todas las expectativas. Hay ciertos detallitos que ahorita vamos a ir comentándoles.
Para los que no la hayan visto ahorita, ya saben cómo hablamos nosotros, cómo comentamos las películas. Vamos a empezar sin nada de spoilers. Vamos a platicar la trama, qué nos pareció. Sin spoilerles nada. Y a partir del momento en que vayamos a empezar a hablar de spoilers y hablar sobre el argumento en sí, yo les aviso para que le paren, vayan a verla y regresen y nos siguen escuchando. La historia en muy general es un grupo de científicos que van a un planeta esperando encontrar el origen de la vida en una nave llamada Prometheus. Básicamente esa es la trama de la película, sin quererles spoilear nada más. Me pareció muy interesante ver a la chava esta de la versión original de la chica del tatuaje de dragón, la versión sueca. Es una chava que se ve que cada vez le van a dar más chamba y se va a convertir en una actriz de Hollywood muy importante. La primera película de Hollywood en que la vi fue la de Sherlock Holmes. Era la chava gitana, si te acuerdas. Y es muy camaleónica la chava. En cada película que la he visto sale con un look muy diferente que inclusive te cuesta trabajo ubicarla. Dices, yo la conozco, pero no sé exactamente de dónde. Y hasta después se me prendió el foco. Es la chava del tatuaje de dragón. Igualito me pasó en Sherlock Holmes, ¿no? Con la gitana. pero me parece una súper actriz esta chava. Verdaderamente es camaleónica. Y sí, a pesar de que es muy chaparrita, porque aquí Ridley Scott, pues toma, ella toma el, un papel muy...
¿Protagónico?
No, y no solo protagónico, sino que muy Ridley-esco. Muy es muy Ripley-esco, más bien. Muy parecido el papel al de Ripley. En muchos sentidos. Ahorita les voy a decir más bien en qué, cuando estemos hablando de spoilers, pero me parece que como actriz esta chava es increíble, porque sí, Ripley como protagonista, pues ella es muy alta, esta chava es muy chaparrita, pero esta muchacha proyecta una fuerza tremenda en sus personajes. Vaya, yo creo que esta chava dentro de muy poco le van a dar un protagónico muy grande y se va a hacer uno de los nombres más conocidos de Hollywood, te lo aseguro. Es una chava que carga una película muy, muy, muy chingón. Y el papel de Fassbender, a pesar de que no le da mucho espacio para lucirse al güey, porque pues... como les decía Miguel, no sé si sea spoiler o no, pero es algo que te das cuenta desde el principio de la película prácticamente. El papel de Fassbender es el androide. No le da mucho espacio a lucirse, sin embargo, es un androide muy diferente a los que hemos visto en las otras películas. Bueno, es un androide muy diferente al que hemos visto.
Fíjate que no das spoiler, porque justo al principio de la película no es una sorpresa el... Nos dicen, este fulano es un androide, así que no hay spoiler.
Cierto. Entonces, te digo, la actuación de Fassbender es muy buena. Es un tipo, este cuate de Fassbender es hipnotizante el cabrón. O sea, he visto varias películas de él que la película no es tan buena y el güey la carga completa la película, ¿no? Por ejemplo, esta película que vimos de, ¿cómo se llama? Shame. No me acuerdo cómo se llama en español, pero es una película que no es nada buena, pero el Fassbender la carga excelente la película, ¿no? Entonces es un tipo, un actorazo. Y el asunto se cierra con la Charlize, ¿no? Que en esta película en específico creo que no se luce mucho. ¿Tú qué opinas?
Justo le venía platicando eso a Mario, que durante toda la película ya me quedé con ganas, porque te dejan primero unos guiños de que el personaje es interesante. Y dices, algo va a ser, va a tener una importancia, va a haber algo que va a ser relevante para la trama de la película. Y va a ser algo relevante, y no, ahorita sí ya va a entrar en acción, y no, ahorita sí ya va, y ya llega la película y no hizo nada. Pero, según yo, o sea, este es mi punto de vista, están dejando como una semillita para empezar lo que va a ser una nueva saga. Y yo pienso que posteriormente la vamos a ver en otra película, porque si no se me hace un desperdicio aquí.
Sí, ahorita veníamos platicando de eso con Miguel. Creemos que definitivamente... Le decía yo a Miguel que esto de la palabra precuela y la palabra reboot se han hecho como que malas palabras ya. Nadie quiere relacionarse, ninguna película quiere ser asociada con esas palabras. Y creo que la manera en que fue mercadeada esta película denota mucho eso. Y se los dejo todavía en suspenso si es en efecto un reboot o no, o si es en efecto una precuela o no. Pero como decíamos, creo que la mercadotecnia fue muy interesante en ese sentido, en el ocultar el hecho de si lo es o no, y más bien el dar pistas de que probablemente lo es y dar pistas de que probablemente no lo es, ¿no? En cuanto a la trama en sí, creo que es... Hace mucho que no veíamos una película real de ciencia ficción. O no sé si tú te acuerdas, Miguel, en el pasado cercano, de una película real de ciencia ficción. No estoy hablando de Battleship o de me refiero a una película realmente, puramente del género de ciencia ficción. Creo que hace mucho que no veíamos una.
Pues yo sí, la que les comenté, donde sale Keira Knightley, Carey Mulligan y el otro vato, el Andrew Garfield. A mí me sorprendió, que yo creía que iba a haber una película de drama. Hicieron drama, pero en la ciencia ficción.
Es que eso es a lo que me refiero, güey. Esa no es una película puramente de ciencia ficción, güey. Es un drama con elementos de ciencia ficción. Porque ahí yo te podría mencionar, por ejemplo, la de La esposa del viajero en el tiempo. Es igual, un romance, pero con elementos de ciencia ficción, güey. Sin embargo, puramente de ciencia ficción, del género puro de ciencia ficción, creo que hace mucho que no veo ninguna.
Viene una oleada ahorita de películas de ciencia ficción. Viene el remake de Total Recall.
Total Recall.
Con Colin Farrell. Yo vi los cortos y se ve buena, se ve muy chida. Y aparte hay que recordar que es del mismo universo de Minority Reports. O sea, lo que pasa en Total Recall y lo que pasa en Minority Reports es el mismo universo, porque el escritor de estos libros es el mismo de ambas historias. Y pues todo se conecta y todo es muy, muy ciencia ficción. Pero es una ciencia ficción que se siente cercana. Ayer vimos la función en 3D, en una sala digital. Y lo chido era que muchas cosas que, ya saben, ponen como iPads, así entre comillas, pero grandes, chiquitos, medianos, o proyecciones holográficas, y en el 3D se nota bastante chido, ¿no? ¿Tú cómo viste?
Sí, esta se tiene que ver en pantalla digital. Fíjense muy bien, como hemos dicho en todas estas tipos de películas, véanlas en sala digital, cabrón. Hay que fijarse, güey, porque es realmente una diferencia inmensa. Y sí, el 3D está muy bien hecho. Sin embargo, Miguel, el mejor 3D que he visto últimamente es el de Los Hombres de Negro, porque es un 3D que no se te olvida. Aquí sí es un 3D que no es intrusivo, pero es un 3D que se te olvida que está en 3D. ¿Me explico? Sin embargo, todo, creo que una de las grandes fuerzas de Ridley Scott es su capacidad para crear mundos, cabrón. Viendo Blade Runner, viendo Alien, viendo todas sus películas, viendo El Gladiador, cabrón. Él tiene una experiencia inmensa y crea un estilo muy específico para cada una de sus películas. Y tiene una capacidad increíble. Y nada en esta película, desde la primera escena, nada se ve falso. Se habla, por ejemplo, de Avatar, ¿no? Mira, Avatar, la verdad, cada vez que salen los nativos azules, yo estoy viendo una película de Pixar. Pero sin embargo, aquí, desde la primera escena, que es una escena impresionante, para mí es una de las escenas en donde más real he visto un efecto por computadora. Se ve qué bruto, tiene un realismo inmenso ese efecto de computadora, no les voy a decir qué es, pero realmente, y la capacidad que tiene Ridley Scott para crear estos mundos y crear estos escenarios es verdaderamente increíble. O sea, visualmente la película es superior a muchísimas películas que he visto.
Yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque al principio sale Mario, no les va a spoilear nada, pero yo sí, ya saben que me vale. Aquí va a oír un ruidito de mono. Sale el monigote que parece, está súper trabado, muy musculoso, pero los músculos son exageradamente grandes. Y él en su piel tiene una textura como si fuera de cera. Me recordó un poco a Voldemort, pero es con nariz. Y no sé, a mí sí se me hizo medio falsón el mono ese. Pero el único en toda la película, todo lo demás, impecable, no se nota el CGI para nada. Saliendo del cine, uno sale con justo la película. Da muchas interrogantes que no necesariamente son contestadas, quedan abiertas para que uno como espectador se responda esas preguntas. Y sobre todo si ya después vas analizando como qué fue lo que pasó, qué es lo que acabo de ver, qué preguntas me dieron y qué respuestas les doy yo, esa forma de digerir la película, pues es lo que hace precisamente interesante la trama e interesante llegar a las conclusiones que uno mismo le da a todas estas preguntas que nos ofrece Prometheus. Me gustó, pero no llegó a cumplir mis expectativas. Yo esperaba más. Ahora los voy a dejar con el comentario, con la visión.
Pedro, a ver, ya llegó Pedro, que aquí lo tenemos, viene con su sombrero muy fashion. Y ¿qué opinaste de Prometheus, Pedro?
Creo que es una buena película. Visualmente está muy interesante. Es todo un logro visualmente. Te atrapa desde que comienza. Creo también que, bueno, el 3D está inmejorable. Sí, está inmejorable. Ya lo véanla en 3D. Pero bueno, también me queda un poquito a deber como Miguel, aunque bueno, sí tengo sentimientos encontrados. Estaba pensando ahorita, retomo un poco, bueno, porque además tiene que ver con el estilo de Alien, retoma el estilo de historia, el estilo visual de una ciencia ficción que ya casi no se hace, y eso me gustó mucho. Aparte, como que está en un punto medio entre ser una película gringa y una película europea, en el aspecto de que te deja muchas... Sí.
¿Qué película europea has visto así? Dime nombres, güey.
No, espérame. En el aspecto de que, un poquito como Blade Runner, ¿no? De que te deja muchas preguntas sueltas o te deja muchas conclusiones a ti mismo, ¿no? O sea, no te dice, este es el bueno o este es el malo o este... Hay esta relación, te deja muchos cabos sueltos para que tú termines ya con la conclusión, y que bueno, pues es de esas películas que igual mucho en el cine europeo puedes decir, oye, yo pensé que esto, y estás un buen rato platicando con tu amigo, con tu familia acerca de cuál es la conclusión o por qué reaccionó así tal o cual personaje, y eso me gusta mucho.
Yo le decía a Miguel que hace mucho que no veía yo, que yo me acuerde de una película puramente de ciencia ficción. ¿Tú qué opinas?
Sí, eso también es cierto, efectivamente. Entonces, bueno, igual muchas de esas cosas de por qué pasa ciertas cuestiones científicas te lo dejan a tu imaginación. No es una ciencia ficción complicada, así, tampoco demasiado, pero sí te dejan muchas conclusiones a ti. Eso me gusta. Igual el elemento que tiene alguien de crítica social ahí está muy claro, ¿no? Y me gusta mucho cómo están planteados los personajes. Es una crítica social, pero una crítica también a las personas.
¿Te parece crítica social?
Sí, claro.
Bueno,
claro.
Ahorita me vas a platicar.
Una crítica social que parte sobre todo de los personajes, de cómo somos los seres humanos, de, por ejemplo, algo así de tan sencillo como quién termina en el poder, ¿no? A final de cuentas, ¿quién termina teniendo poder? ¿Qué tipo de personas? Ajá.
Eso fíjate que no lo comentamos mucho.
Sí, sí.
Usa mucho arquetipo en los personajes. Y vuelve a utilizar varios de los arquetipos de las películas de Ridley Scott. Está el loco que llega muy fregoncito y es el... Ahorita decimos, ¿qué le pasa?
El negro que le digo a Miguel, ahí está el clásico negro.
El clásico negro que aparte es un caliente.
Y que es un realista.
La fulana igual que muy dura, muy temperamental, pero debe de tener su parte chida.
Qué raro que no era latina, güey.
En fin, arquetipos por todos lados.
¿Sabes cuál me faltó?
We're gonna die, man.
El loco sí era un poco así.
Pero no tan collón, ¿no? Oye, bueno, Pedro, y en fin, en resumen, ¿te gustó o no te gustó?
Sí, me gustó. No llenó las expectativas, no fue una película perfecta. Y creo que la razón por la cual le tengo sus reservas es que te deja algunos cabos sueltos como para que haya otra. Y sobre todo, bueno, me huele un poquito peor la cosa porque ya estoy escamado. A lo mejor es una cuestión muy prejuiciosa mía en este momento. El hecho de que Damon Lindelof haya hecho el guión, ese güey que fue el encargado de Lost y que la regó completamente, que estuvo desde el principio hasta el final de Lost y que armó un relajo total con esa historia que tenía muchos aciertos, pero que al final terminó también teniendo muchas cosas negativas y sobre todo eso, muchas preguntas sin resolver que efectivamente al pendejo no se le ocurrió planteárselas bien desde el principio, las dejó sueltas desde un principio. Y puede pasar eso con esta historia, ¿no?
Yo quise, por ejemplo, en Lost me pasó eso. Yo quise darle crédito a la serie y decir, no, esto está avanzando hacia algo. Todo va en una dirección. Nada va a ser dejado al azar. Y aguanté eso por 2 temporadas, güey. Después dije, creo que aquí me están dando atole con el dedo, como decimos en México. O sea, te están agarrando de estúpido. Y después, en el final de temporada, salió por fin que verdaderamente nos estaban agarrando de estúpidos a todos. Entonces, Prometheus creo que sí es una película que hace más preguntas de las que contesta. Y probablemente nos estén dando a tole con el dedo. Sin embargo, aquí está Ridley Scott involucrado y no sé, probablemente no sea así. Pero a mí en lo personal, mi opinión personal es que a mí me gustó muchísimo la película.
Esta te mantiene interesadísimo de principio sí. a fin. Es una película muy similar a Alien en cuanto a estructura y en cuanto a lo visual. Es, de hecho, el primer acto es prácticamente calcado de Alien, es muy similar a Alien. Y lo visual también. Y de hecho, el hecho de que no sepas quién es el protagonista, sino hasta ya avanzada la película, es una estructura totalmente muy de Ridley Scott. Sin embargo, Alien es una película con un argumento muy sencillo. Es realmente una película de slasher, básicamente. Y en cambio, esta película es una película con un argumento muy complejo, que presenta muchas aristas. Y mientras más aristas tengas en una trama, pues más capacidad o más probabilidad puede haber de que la cagues, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que dentro de todo es una película muy bien hecha, muy divertida, güey. Sin embargo, tengo mis dudas en cuanto a la generalidad de la gente. Nosotros somos muy clavados con la estructura y las historias en general, la continuidad en general. No sé la generalidad de la gente qué opine de esta película, güey. O sea, Juan Pérez, ¿qué va a opinar al ir a ver esta película? ¿Va a decir, no mames, pinche película fumadísima, no le entendí nada? ¿O va a decir, no mames, qué chingonería de película? ¿No? No sé, a mí me gustó muchísimo. Pero no sé, Juan Pérez de la calle, ¿qué vaya a opinar, cabrón? Especialmente en México. Porque en Estados Unidos creo que es diferente, la ideología es diferente y están más acostumbrados a ese género. Pero aquí en México, ¿qué va a opinar la gente, güey? ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que va a generar mucha gente que se salga del cine como que con muchas dudas, con mucha molestia, porque de repente sí, efectivamente, mucha de la audiencia de aquí de México está ya acostumbrada a que ya tenerlo todo ya medio a digerir, ya nada más para tragárselo, para de alguna manera no tener ninguna duda, que quede clarísimo quién fue el bueno, quién fue el malo y por qué lo hizo y para qué lo hizo y todo esto. Y esta película no te termina de dejar claro muchas cosas. Otras ya son conclusiones a las que llegas cuando estás en el cine, cuando saliste del cine 2 horas después y dices, a ver, porque, como te digo, eso es lo que le veo de película europea, que eso hacen mucho los europeos, ¿no? Ahí están los elementos, tú nada más tienes que juntarlos, no te los juntaron, te los dejaron ahí sueltitos. Entonces,
La duda es, sin embargo, si te están agarrando de pendejo o si realmente está todo avanzando hacia algo.
Te voy a decir, hay una generación, sobre todo de jóvenes, gente joven y adolescente, que está acostumbrada a ver animación en 3D o efectos en CGI. Yo creo que esos son los que van a llenar más las salas. Ya la gente más grande, sí, yo he notado como que no le atrae mucho este tipo de películas. No les entienden o se les hace difícil seguir este tipo de tramas.
¿Más grande a qué edad le llamas eso?
A las mamás, señoras, la gente que ve novelas en la tarde, no es el público de esto.
Yo he notado con gente de mi propia generación, cabrón, ese tipo de cosas, con diversas películas. Películas que tienen cierta complicación, personas de nuestro rango de edad, entre 29 y 40, sí, ese es nuestro rango de edad, desgraciadamente. Dicen, no mames, güey, yo no voy al cine a pensar, cabrón. Yo no voy al cine, a qué hueva de película, no entendí nada, cabrón. Lo he visto 20 veces.
Y te voy a decir otra cosa. Yo también lidio luego con adolescentes. Y sí, hay varios que también están mal acostumbradísimos. Justamente eso, para ellos divertirse es así, pendejear, pasarla y ya, y no ponerse a pensar también. Entonces creo que eso es más bien una cuestión que tiene que ver con lo que tú dices, esa costumbre de consumir cierto tipo de cosas y bueno, que todavía se da mucho en México, por desgracia.
El tema subyacente del origen de la humanidad y la religión y todo eso, ¿funcionó en esta película o no, Miguel?
Plantea la pregunta. Y sí, la voy a decir, lo siento mucho porque quien crea que esto es spoiler, pero ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes nos crearon? Son cuestionamientos que pues en algún momento, en algún punto de tu vida te haces, ¿no? Y uno tiene sus propias teorías. Hay muchas de las respuestas así muy abiertas que dan en la película que yo sí comparto, Por ejemplo, yo sí creo que el planeta Tierra es como una cajota de Petri y que aquí nos vinieron a echar y que algún día van a volver para ver en qué se convirtió este experimento.
Has leído mucho de ese.
Pero pero también hay otros cuestionamientos y otros planteamientos ahí que son interesantes, que no les dan una respuesta cerrada y que uno al terminar la película es el quien tiene que pensar las respuestas a esto.
De hecho, son respuestas que nadie tiene. Y la película se aventura a darles respuesta y pues a fin de cuentas no lo hace. Entonces, creo que yo sí siento que el emocionar y hacer tu premisa en cuanto a esas respuestas y a la mera hora no contestarlas es un error.
Hay un punto que... justo Mario lo platicaba la vez pasada que hablamos del escorpión. De qué forma cada persona maneja su religión. O sea, ¿quién sí necesita ir a la iglesia y quién, por ejemplo, como yo, no necesitamos ir a la iglesia, ¿no? Tenemos nuestra propia fe. Y lo chistoso es que hay una dicotomía en un personaje importante.
Quiero agradecer a nuestro patrocinador. Dico es diconomía, muebles Dico.
Trae su crucecita, pero sin embargo es una persona de ciencia que justo va a investigar este origen en este planeta. Entonces, aunque pueda parecer una contradicción, está justificado cómo maneja su fe y cómo maneja sus creencias acerca de lo que ella piensa que puede ser el origen de la vida. Y esto es bastante interesante.
Bueno, pues a partir de este punto vamos a dar totalmente spoilers. Entonces, quien no la haya visto, párele en este momento, vaya a verla y después escucha nuestras opiniones sobre el argumento. Vamos a empezar con lo principal, responder la pregunta que todo el mundo tenía desde el primer momento que pisamos la sala de cine y antes. ¿Es precuela de Alien o no? Para mí, el asunto se amarró cuando salió el logotipo de la corporación Weyland en la pantalla, ¿no? Que por lo visto en el universo de Alien no hay otra corporación más que Weyland. Está más cabrón que Slim. Pero independientemente de eso, la pregunta es esta. ¿Es precuela o no es precuela? ¿Ustedes qué opinan?
Es como en Marvel. En Marvel es Oscorp y en DC es Luthor Corp. Entonces no hay otras. Bueno, y Gotham.
Pero a ver, contéstame mi pregunta.
¿De qué? ¿De que si es precuela? Para mí sí es precuela. No es tanto precuela. Es que es como tú decías hace rato, que no es ni reboot ni precuela. Esta podría ser como una nueva forma de decir inicio o un beginning o algo así para una nueva saga que no necesariamente va a ser de Alien, va a ser como un universo. Es como, ¿sabes cómo lo veo? Como si Alien hubiera sido el Incal, pero ahorita están creando un tomo para hacer los Metabarones o hacer los Tecnopadres, que aunque está en el mismo universo, va a tener su propia historia y su propia veredita.
Pedro.
Yo creo que es una precuela. ¿Por qué? Porque ya cuando veas la que sigue, a lo mejor, o dos películas más, ya entonces vas a decir, ah, esto es lo que iba y esto es una secuencia como tal. Ahora, también pasó con... Ajá.
No creo, sinceramente, sería un error gravísimo el limitar los argumentos a una serie de películas que tengan que amarrarlas con Alien.
Bueno, pues yo es lo que creo que es para donde pinta la cosa, ¿no? Pero bueno, habrá que checar lo que salga, pero habrá que checar esta cuestión, porque yo recuerdo que lo mismo estaba yo muy molesto, no nada más por la cuestión artística, por la cuestión de manejo del guión en Star Wars Episodio 1, porque dije, ay, tiene un montón de contradicciones esta cosa con lo que hizo más adelante, que lo haga. Pero llegó Episodio 3 y sí, si bien Episodio 1 y 2 no me parecieron tan buenos como parte de la serie, sí ahí terminó de amarrar todo bien Lucas, esto sí se lo reconozco. Todos esos siglos que parecían así como que, ¿por qué?
Estoy en total desacuerdo, pero pueden oír nuestro episodio sobre las precuelas de Star Wars para saber por qué.
Bueno. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Esperemos a ver si tiene una secuencia lógica, si termina amarrando esto bien. Porque es más, si no hacen una continuación, si ya pasaron 5 o 6 años y no hay una continuación, ni hay un proyecto para hacer una continuación de esta película, sí que considero que va a dejar un mal sabor de boca entonces.
Yo creo que hay dos factores que nos aseguran que esta es la primera de una serie de películas. Uno, el actor este maquillado de viejo. Es un actor conocidísimo, es el actor de Amnesia, el actor de La Máquina del Tiempo. Es Guy Pearce, exactamente, gracias. Este es un muy buen actor, muy buen villano, y cuando lo hace de héroe es muy buen héroe. Este, y en esta película es simplemente un personaje de reparto maquillado de viejo. Creo que con eso nos damos cuenta que definitivamente ese personaje es simplemente un inicio, se está estableciendo ese personaje. Y la otra, estamos hablando de John Lindelof, ¿o cómo se llama?
Damon Lindelof.
Damon Lindelof. El güey hizo 7 temporadas de Lost. No se veía el final de esas 7 temporadas. Entonces no creo que ese güey haya aceptado un trabajo de una sola película, güey. Ahora, espérame. Este...
No presenta de lo mismo. A ver. Yo agregaría ahí en un tercer punto, Charlize Theron. Digo que el papel que hizo se me hace tan gris que está desaprovechada. Si la pusieron allí como semillita para hacer algo más grande en las siguientes películas, entonces sí está bien. Si no, fue un error.
Ahora, en cuanto a contestar la pregunta si es una precuela o no es una precuela, a mí me parece que definitivamente no es una precuela. Porque una precuela tiene que iniciar una trama y amarrar perfectamente los factores que estaban desconocidos al principio de la película a la que precede, precisamente, ¿no? Esta película me parece que no amarra nada con el argumento de la otra. Sin embargo, nos confunden al momento de presentarnos iconografía y escenarios muy similares a los de Alien, ¿no? De hecho, nos presentan la silla del navegante de Alien. ¿Para qué presentarnos la silla del navegante de Alien y un área muy similar a la de a donde estaba ese navegante y una nave idéntica a la que estaba en el asteroide LV-426? Es el código que le dieron al asteroide. Esa nave es idéntica, güey. ¿Para qué presentarnos eso? ¿Para qué confundirnos de esa manera, haciéndonos pensar que va a ser esa la nave que va a llegar a ese asteroide y esa la nave que va a encontrar el... ¿Cómo se llama la nave de Ripley? El...
Nostromo.
El Nostromo. Y que ahí era... Y que simplemente esa era la nave que iban a encontrar y ahí es donde se iba a despertar todo lo que pasó después en Alien, ¿no? Y al final de la película nos damos cuenta que no es así. O sea, al final de la película nos damos cuenta que simplemente esta es una nave similar. Es una nave hermana de esa nave que estaba en ese asteroide, ¿no? Y que hay muchas como ella. Entonces, realmente no me gusta esa confusión que crean que es intencional al 100%. El crear esa confusión entre si es una precuela o no es una precuela y mantener esa confusión hasta el final. Es intencional. Y creo que te mantienen esperando esa conexión. Y cuando te das cuenta de que no existe esa conexión, te sientes decepcionado. Y creo que de ahí viene la principal queja de todos los fans que dicen esto no tiene sentido. Porque en el internet está explotando el asunto de que esta película y este argumento no tiene sentido. Bueno, pues es eso. Es que te mantienen ese asunto de si es precuela o no es precuela. Y con la iconografía, las imágenes y todo, te van manteniendo pensando que esto se va a amarrar con el inicio de Alien. Con el navegante del inicio de Alien. Te presentan la silla del navegante y de repente no. No es. ¿Qué dices? No tiene sentido, ¿no? Ves un facehugger gigante. De hecho, esta biotecnología que manejan estos creadores que les llaman ellos, ¿no? Una biotecnología avanzadísima. No tiene sentido. Hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, el hombre que es infectado. Todas las películas de Alien llevan una biología muy consistente. Sabemos cómo funciona el organismo del alien. Sabemos, de hecho, cómo es su sangre, cómo funciona, cuál es el proceso de gestación. Aquí no. El cuate este que es infectado, hay un momento en que le salen inclusive gusanitos de los ojos y se convierte en una cosa que nadie sabe qué es. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No, nunca...
nunca se explica exactamente qué es lo que le pasó y no se entiende. Luego, el otro factor que queda totalmente inexplicado, esa miel negra, que es esa miel es la que crea la vida, esa miel es la que contiene el DNA de los aliens para mezclarse con otras formas de vida, como pasó con los gusanos que crearon esas serpientes extrañas. ¿Qué es esa miel negra? O sea, la película nunca explica ese proceso biológico de gestación y tampoco explica cómo funciona ni siquiera por encimita esa tecnología, sino que más bien parece que hacen cosas sin ton ni son, lo que se les ocurre. ¿Por qué el facehugger es gigante? ¿Por qué un facehugger gigante si es, a fin de cuentas, mezclado ADN de humano con ADN de los creadores, que también es el ADN humano, con el ADN de bioingeniería de los aliens? ¿Por qué salió un facehugger gigante? Nunca entendí esa parte. Entonces, eso hace que la gente diga, no tiene sentido.
Otra cosa, cuando estamos llegando a esa película, a esa parte de la película, Mario me dice, mira, estamos viendo por primera vez cómo son los aliens sin tener el gen humano, la forma de este alien es como de serpientes, pero con la piel muy lisa. Y el diseño es totalmente distinto, ¿no? No tiene nada humanoide.
Esos eran mezclados con los gusanos en el piso. O sea que realmente el ADN de los aliens estaba en esa miel negra.
Espérate, pero lo que yo te voy a decir es que en ese punto todavía no tienen el diseño insectoide, que ya se supone que pasa hasta el final de la película, que agarran más del ADN humano y de los creadores. Pero hay una parte en medio de la película que llegan como a un lugar donde hay como unas especies de cápsulas acomodadas como si fueran los huevos de alien. Y en la parte de arriba hay como una cúpula que tiene como si fuera un mural. Y en relieve está lo que parece ser una reina alien, pero esa reina alien tiene el diseño insectoide. Entonces es como que no concuerdas, dice, a ver, si el diseño insectoide ya se hizo hasta el final de la película, ¿por qué en medio me la presentan a la reina? ¿Sería que vino del futuro?
No, para nada. Lo que pasa es que, o sea, lo que nos dan a entender aquí es que los aliens son una forma de vida creada a través de bioingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, obviamente es una cruza de una especie con otra especie con otra especie. Las características más fuertes en cuanto a supervivencia darwiniana, ¿no? De cada especie, hasta crear el organismo perfecto que puede sobrevivir inclusive en el vacío y a las más bajas temperaturas, y puede ser congelado y sobrevivir. Entonces, obviamente estos aliens, yo lo que entiendo ahí es que obviamente ellos ya habían experimentado en gran medida con este ADN, e inclusive lo habían mezclado con el de ellos, porque el producto de esas reinas, como la del mural, esa es una reina cruzada de aliens. Si tú la ves, es antropófaga totalmente. Tiene brazos, tiene extremidades humanas y tiene cabeza humana, que es el primer alien que vimos en la película de Alien, ¿no? Y ese es el alien que tiene cruza de ADN humano. Obviamente cruza de ADN de los creadores, que es, como vimos en la película, exactamente igual al de los humanos. El mural, ellos ya saben lo que produce este ADN cuando lo mezclan con su propio ADN. Es ese bicho. Entonces, por ejemplo, los gusanos que estaban en el piso y las serpientes eran aliens cruzados con gusanos, ¿no? Entonces, por eso es que vemos una reina ahí. Ahora, el asunto, una cosa que nunca se explica y que sí es totalmente aleatoria. No sé si ustedes se acuerdan de que hay un momento en que la protagonista, la chava, voltea hacia arriba y dice, los murales se están moviendo, están cambiando, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Qué onda? O sea, ¿por qué? Porque nunca nos explican por qué estaba durmiente esa miel o esa cosa negra y por qué al entrar en contacto cuando ellos abren la puerta, por qué se activa todo. No hay una explicación al respecto, ¿no?
Yo todavía no me trago mucho eso de que dices de la reina. El diseño para mí ya tenía como cosas insectoides, como que ya había agarrado cosas del DNA humano y también de insectos. Pero en fin, son cosas como tú dices que quedan como muy al aire. Igual el mural que de repente se empieza como a desmoronar. ¿Qué iba a pasar ahí? ¿Qué iba a aparecer? Tampoco lo explicaron. La cabezota, la que ponen en los postes de Prometheus. Pues sí, la cabezota, pero que nada más era así como una cabeza olmeca puesta en el lugar.
Era el que diseñó esa bodega de carga, tenía mucha idea de monumentos y de todo y quiso poner un monumentote ahí en la bodega
de carga. Era de Veracruz.
Exacto.
Entonces hay como un montón de cosas que quedan sin explicación, y es lo que les digo, que son interrogantes que uno, si tú te las contestas, o sea, cada quien va a tener como sus versiones o sus hipótesis, y eso es lo que podría ser o lo que hace interesante la película, pero no deja de ser un cabo suelto.
Sí.
Sí.
¿Qué decir o estás pensando?
No, simplemente creo que sí, ese es el principal problema de la película. Yo iría ahora a la cuestión de los personajes. Los personajes, como dicen, son arquetipos, pero me gusta mucho. Y me preguntabas, bueno, pues, ¿por qué ves alguna cuestión social ahí? ¿Por qué ves? Creo que es, y me gusta mucho cuando es una situación de ese tipo. Al calce de todo, bueno, pues, tanto en esta civilización adelantada, vemos que son capaces de hacer cosas muy terribles. Estos que nos crearon, que se supone que nos crearon o que nos influenciaron, hacen cosas que, de hecho, ese inicio, el cuate que toca esta miel oscura se sorprende con el resultado, como que él esperaba una cosa, lo agarraron de pendejo y de una manera muy grave, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente está esta cuestión de que también el mismo personaje de Robot, que por cierto, qué gran actuación de Michael Fassbender, a mí me gustó mucho, no sé ustedes.
Oye, y a Ridley Scott le encanta el dilema del robot de Isaac Asimov, güey. Le encanta ese dilema del robot viviente con sentimientos. Y algo que no me gustó es que desde el principio de la película se establece y se ve en la cara del personaje de Fassbender el resentimiento hacia los humanos. Y se nota que es un tipo resentido, muy similar a como hubiera sido en 1840 en Estados Unidos, en Nueva Orleans, un negro con sus amos, ¿no?
Sí.
Entonces, y es muy notorio el hecho de que posteriormente en la película no se le da seguimiento a ese sentimiento de este cuate. Creo que él, en vez de rebelarse, durante toda la película, él continúa siguiendo las órdenes de su amo. Sin chistar. Lo que nos pone en duda es quién es realmente su amo. Y al final se responde perfectamente. Pero con ese resentimiento que él sentía, yo creí que se le iba a dar algún tipo de seguimiento a ese resentimiento. Y sí me decepcionó un poco que no lo hubo.
No, yo más bien lo que entendí era que justamente era un tipo, bueno, sí era un tipo, o era un robot limitado, muy limitado por su programación, ¿no? Y que bueno, si eso lo traslapamos a una cuestión metafórica, como a todos nos pesa mucho la programación que a veces ya tenemos, o nuestras, los límites que nos pone la sociedad, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Pero me gusta mucho esa actuación y nos da a entender cómo, bueno, pues finalmente, qué tipo de personas son las que toman el poder y cuáles son sus prioridades y cómo al final, de alguna manera, todos estamos bastante dañaditos y cómo aún las personas más nobles que son las personas más nobles terminan siendo afectadas por todo este contexto medio podrido que los rodea. Y eso me gusta a mí mucho.
Oye, tengo curiosidad. Aquí plantean su hipótesis, Ridley Scott, de cuál es el origen del universo. A medias, no está tan contestado. Es una hipótesis.
No. ¿Del universo?
Bueno, del universo no.
De la humanidad.
¿Ustedes cuál es su hipótesis del origen de la humanidad? Las suyas.
Güey, todo mundo lo sabe. Diosito puso a un hombrecito en el paraíso, le quitó una costillita y creó a una mujer con barrito, cabrón. Todo mundo lo sabe. ¿Quién no lo sabe?
Diga las suyas.
Güey, o sea, mira, de hecho, una de las partes que no tiene sentido en la película es el principio. No sé si ustedes tengan alguna explicación sobre ese principio. Mi explicación de ese principio es que este tipo que sale al principio de la película, este alien, era un rebelde que llegó solo a la Tierra, de alguna manera escapó, de alguna manera se llevó una muestra de ADN, probablemente un científico, un soñador de ese planeta, vino a la Tierra y decidió con su ADN crear vida nueva en este planeta que encontró con las características exactas para crear vida, ¿no? Entonces, esa es mi teoría sobre ese principio. Sin embargo, es un principio que también queda totalmente inexplicado durante toda la película, ¿no? Sin embargo, me parece una muy buena analogía de lo que pudo haber sido realmente el origen de la vida en la Tierra, no solo de nosotros como humanos, güey. algún resto de material biológico extraterrestre cayó en la Tierra o llegó a la Tierra, y en la Tierra encontró las características necesarias de tanto de clima como de atmósfera y de temperatura para crear formas de vida y de ahí evolucionar al grado de formas de vida inteligentes como nosotros, ¿no?
Así es mi teoría. Según yo, nada más los moluscos y ciertos peces son los verdaderos habitantes de la Tierra. Todos los mamíferos y también los humanos, que también son mamíferos, vinieron a ser colocados aquí como si esto fuera una caja de Petri, a ver cómo se comportan estos organismos en este ecosistema. Y somos un experimento del cual todavía no han regresado para ver si realmente funcionamos o no. Y los que funcionamos, nos vamos a tener que ir porque yo sí estoy funcionando. Y los que no, pues lo siento. Espérate, quiero ir a la teoría de Pedro.
¿Sabes qué creo? Que la Tierra es un huevo de un celestial y nos pusieron aquí para proteger como los anticuerpos de ese celestial. ¿Ustedes qué opinan?
Pues mira, a mí más que de dónde venimos, me interesa más cómo nos venimos, entonces no le he dedicado mucho tiempo y sí soy bastante mamífero. Pero bueno, lo que sí es cierto es que no sé si es un experimento extraterrestre o algún accidente bastante loco, bastante extraño de esos de los que suelen darse en la misma naturaleza. Sí creo que somos algo muy diferente de todo lo demás, los seres humanos, por eso esa idea de que ay, tú eres el dueño. No, simplemente somos los freaks o los raros o los diferentes. Ahora, ese ser, ¿somos freaks o somos raros? ¿Somos algo superior o somos un pinche virus así que está, como dice la película de Matrix, somos un virus que llegamos, ponemos nuestra forma de vida y destruimos el medio que nos rodea? Pues eso lo vamos a terminar de determinar en estos años, donde, bueno, pues sí le estamos partiendo su mandarina en gajos al medio ambiente. Y para mí eso es lo importante. Sí, es un avionzote, pero te digo, me interesa más cómo nos venimos que de dónde venimos.
Bueno, regresando a la película. El güey, fíjate, Alien. Hablando de Alien, güey, que lleva una estructura muy similar a esta. La película de Alien se basa en que nosotros no sabemos cuál es la biología o cómo es el monstruo. Ni siquiera sabemos cómo es el monstruo. No sabemos ni siquiera cómo es el monstruo y no sabemos cómo funciona el monstruo.
Si quieres te enseño el monstruo.
Bueno, no sabemos cómo es el monstruo, no sabemos nada del monstruo y la película funciona en base a eso porque es una película de slasher. Dice Miguel que muy peludo. Bueno, entonces, sin embargo, en Alien se explica perfectamente la biología del bicho. No, ahora aquí quieren volver a emular eso. Esta película vuelve a emular esa idea de que, aunque sí, o sea, prácticamente nos dicen, sí, ya sabes cómo funcionan los aliens, pero no, estos no son los aliens de tu papá, estos son aliens nuevos, no vas a saber cómo funcionan. Pero llegan al grado de que al quererte llevar por sentidos diferentes en cuanto al funcionamiento biológico de los bichos o de las formas de vida estas, llega al punto en que llega a no tener sentido, que es a lo que yo quería ir hace rato, ¿no? Llega al punto de que parecen cosas aleatorias, güey. ¡Ah! Ahora le van a salir gusanitos de los ojos y se va a convertir en un güey invulnerable. O sea, ¿cómo funcionó eso?
La escena de la cesárea estuvo chida.
Es la mejor escena de la película.
No, espérate. Pero después la paciente que salga corriendo después de una operación de cesárea, a eso sí no me lo creí nada.
Platícales de tu operación del apéndice, güey.
Como si te fuera a salir un alien y esta sale corriendo y hace un montón de cosas.
Y todavía le hubieran puesto que la sellaron de alguna manera de una tecnología súper nueva, por ejemplo un gel o algo así que realmente... No, güey, la sellan con grapas, cabrón.
Ajá, vi las grapas así, disparadas, así que le van cerrando la herida, cual si fueran puntos, ¿no? No, lo que yo decía era que lo que decía Pedro de qué va a pasar con esta raza, o sea, de su origen del universo, y lo que decía Mario de que no sabemos cómo funcionan estos aliens, pues es lo chido también de como plantear estos cuestionamientos de ver qué respuesta le damos nosotros.
Pero parece aleatorio, güey, no sé.
Pero al final llegan al mismo punto de todas las películas de Alien. Queremos hacer armas con estos seres, sí, para las guerras. Eso es lo que también se me hace.
Nos responden ya por completo el hecho de que sí, los aliens fueron creados como armas. Eso es algo, eso sí es nuevo en esta película y ya se responde por completo. Los aliens son bioingeniería creada para hacer armas, ¿no?
Un poco ya lo sabíamos en eso de que los aliens son creados para hacer armas.
No, yo la verdad, hasta esta película pensaba que los aliens eran formas de vida, güey. No necesariamente armas, querían ser usados como armas.
Lo que pasa es que no viste con detalle Alien contra Depredador, esas grandes películas.
Los agarran, pero es una forma de vida. Es como si agarraras un león como arma, güey. O el ébola como arma. O sea, el ébola no es creado. Bueno, no sé si es creado.
Para mí es una obviedad. O sea, ves esos bichos y dices, obviamente los crearon como armas. Sobre todo después de leer Superman Doomsday y Superman Hunter Prey, que se me hace lo mismo. Te das cuenta de que estos fueron alterados genéticamente para funcionar como animales demasiado hostiles y que los puedas utilizar como armas.
Entonces, al ver una boa constrictor, la ves y dices, ah, esta boa seguramente fue creada como arma.
No, porque si la pones en un lugar muy frío, la boa constrictor se muere. En cambio, esta...
¿Y por qué no crees a la naturaleza por sí sola capaz de crear un organismo perfecto a través de evolución, güey?
Como el espacio exterior está lleno de seres vivientes que pueden...
¿Y tú qué sabes? A lo mejor sí. Claro, a lo mejor un planeta que tuvo el suficiente tiempo con formas de vida llegó al punto en que la evolución llegó al pico máximo en donde las formas de vida son biológicamente perfectas, aunque no sean inteligentes.
Así es.
Bueno, ahora, en cuanto a la escena de la cirugía, yo creo que vale la pena, como dice Miguel, comentarla. A mí me parece la mejor escena de la película y una de las escenas más originales. Lo bien hecha que está y la tensión que crea y te cierra al personaje, porque ese es el momento en el que ella se consolida como la protagonista de la película.
Sí.
Ese es el catalizador en donde ¡pum! Ella es la mera mera aquí, ¿no? Como en el momento en el que Ripley decide, no, ellos van a entrar, ¿no? O sea, que el capitán decía, no, Dallas estaba afuera y no, se van a quedar afuera, dice el androide, ¿no? El doctor, se van a quedar en cuarentena y ella dice, no, van a entrar, ¿no? A la nave. Y ahí es donde realmente empieza ella a formarse como la protagonista. Y igual aquí, el momento de la cirugía es el momento en el que te das cuenta, esta chava es la protagonista de la película, ¿no? Entonces, y te digo, la actuación de ella a mí me parece increíble. Sí, la verdad es poco creíble el hecho de que salga corriendo después de la operación y que le sacaran al bicho ese. Pero qué bárbaro, qué escena, güey. Sin embargo, no entendí por qué se hizo gigante el facehugger.
Hay muchos detalles también de la película que como que está llena de casualidades. Por ejemplo, al principio, cuando esta pareja llega como a estas cuevas en Irlanda, no me acuerdo dónde era, ven como unas figuritas rupestres con unos planetitas. Ah, esta es una invitación. Y ya de repente resultó que eso era un mapa para llegar a otra galaxia, ¿no? Luego llegan a este planeta, es una luna más bien, un satélite. Y justo van volando exactamente donde están lo que parecen como unas colmenas, que luego resultaron ser las naves enterradas. Al principio habíamos visto como varios tipos de colmenas, pero luego resultó que una era una nave, pero ya no se supo qué pasó con las demás. Suponemos que había varias naves. Son esta misma nave que sale en la segunda película de Alien al principio, en la versión extendida del director, porque en la versión corta creo que no sale bien la nave, que es así de forma de U. Y como decía Mario hace rato, el que creemos que es el tripulante de la primera película, que está en la nave, luego resulta que sí se levanta, entonces ya no es el tripulante porque debió ser otro tripulante. El primer como humanoide, o el creador, como les dicen ahí, cuando sale al principio que se va a tirar de una cascada, ponen otro tipo de nave en el cielo que no es igual a las de la U. Entonces,
a lo mejor había una era Chrysler, otra era Ford.
Hay varios puntos allí que dices como que no me lo están dejando claro, o hay una línea ahí como muy delgadita entre qué va a ser parte de la continuación, o fue un error, o se les fue, o vete a saber.
Es que las motivaciones de los personajes no están claras. Mira, primero, ¿cómo supieron? Ok, encontraron esas pinturas con el mismo mapa celestial en diversos puntos de la Tierra, en diversas épocas. O sea, cada pintura proviene de una época diferente. ¿Qué onda? ¿Vinieron estos cuates y les dijeron a los nativos, pinta estas lunas, o de alguna manera ellos adoraban estas lunas, o más bien no lunas, sino este mapa celestial que estaban plantando ahí para cuando la humanidad tuviera la inteligencia suficiente para entender ese mapa celestial. Ahora, si eso fue así, era una invitación a ir a ese lugar. ¿Por qué esa invitación? Si a fin de cuentas lo que se da a entender en esta película es que ese lugar era un sitio de pruebas de armas biológicas. ¿Eso o es un lugar en donde estos cuates que iban en esta nave que cargaba armas biológicas tuvieron problemas y tuvieron que aterrizar ahí? Porque no era el origen de esa civilización, ese planeta o esa luna. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y cómo llegan ellos a la conclusión de que es una invitación a ir para allá? No la hay. Otra motivación que no se entiende. ¿Cuál es la motivación del alien? El alien que despierta, el alien que estaba vivo. ¿Por qué quiere matarlos a todos? A mí no me parece lógico despertar después de estar dormido, que sé que estoy viendo organismos inteligentes. Y mi primera impresión, primero, para empezar, el güey los ve y... bien normales, ¿no? Perritos, ¿no? O que los ve como si los viera todos los días, ¿no? Y luego, el güey, su primera intención es atacarlos y matarlos a todos. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización va a crear a una forma de vida y luego la va a querer destruir simplemente? Me parece una motivación que no está explicada, que probablemente quieran dejarlo para la siguiente, pero me parece muy mal que en esta película ese personaje quede tan poco explicado. ¿Por qué fue atrás de ella al final?
No, y lo más importante, el negro y Charlize Theron. Se la convence bien rápido. Quiero coger contigo. No quiero. Pareces un robot. Te espero en mi cuarto en 10 minutos. Charlize Theron, por favor. ¿Eso quién se lo cree?
Y Miguel tomó nota porque es un excelente pick-up line, ¿no? Pero de veras, bueno, creo yo. No sé si ustedes tengan alguna teoría sobre la motivación de este tipo. ¿Por qué fue? Se tomó la molestia de salirse de la nave y irla a perseguir a ella, a matarla, a la cápsula. O sea, él quería matar hasta el último superviviente de... Y luego despegar la nave. ¿Por qué querer destruirla? O sea, ¿por qué su objetivo de aún cuando te das cuenta de que toda tu civilización está muerta? Hay una nueva raza de organismos inteligentes que están frente a ti sin armas y queriendo dialogar contigo. Tu primera opción es agarrar la nave, despegarla y lanzarte contra el planeta de ellos. ¿Por qué? No lo entiendo y nunca se explica en la película.
Tengo una teoría yo de que el fulano el Guy Pearce, los manipuló a los científicos y a toda la gente que llevó allí y quería experimentar con ellos. O sea, les hizo creer que iban a investigar cuál era el origen de la vida. Vete a saber si él les patrocinó a esta pareja a que fueran a esta expedición para encontrar estas pinturas rupestres. Pero yo pienso, mi teoría es que todos estuvieran manipulados y que él quería llevarlos a este lugar que él ya conocía. O sea, no fue de que los científicos descubrieron esto, sino... él quería meter las células en esta gente para ver qué pasaba y beneficiarse así para poder ser inmortal, porque era lo que él buscaba. Lo que le interesaba era como crear un organismo muy fuerte que sobreviviera mucho tiempo para, a lo mejor, no sé, implantar su, como hizo Lex Luthor, su cerebro y su columna en este ser nuevo. Esa es mi teoría, esa es mi hipótesis.
No, estoy totalmente desacuerdo con esa teoría, porque no me parece este personaje estaba a punto de la muerte, güey. Y es un hombre. Porque, a ver, pero simplemente los recursos necesarios, lo que se plantea en la película es que los recursos necesarios para hacer ese viaje no existieron sino hasta ese momento en la historia. No había manera de llegar a ese punto en tan lejano, güey. Solo esta nave es la primera que había hecho un viaje tan largo. O sea que creo que desde ese punto de vista es imposible que ellos ya hubiera habido humanos ahí. Y si hubiera habido humanos ahí, hubiera habido restos de que los humanos estaban ahí. Y no hay ningún resto de una presencia de humanos previa en ese lugar.
Por eso se lleva a estos humanos, para que en ese lugar los pueda manipular.
Es una teoría, pero... no me parece que tenga fundamento.
Creo que, como dijo Mario al principio de este capítulo, has leído demasiado de ese.
No, y ¿sabes qué? Pero creo que ese es el punto de esta película. O sea, hay momentos en donde dices, güey, esta película es demasiado inteligente para mí o yo soy demasiado inteligente para esta película. O sea, hay puntos en donde salen tantas teorías, pero estas son las huellas de este escritor. Y eso es lo que él quiere. Lo que este escritor quiere es esto precisamente que está provocando en nosotros. Teorías aleatorias sobre lo que él está planteando de manera aleatoria, güey. ¿No? Entonces...
Sí, eso es lo que te... En cuanto estabas diciendo y hablando de estos misterios y de que... Me estaba acordando de Lost justamente, o sea, tenías esas mismas ganas de... Que hasta eso, hay que reconocerlo. El hijo de la chingada es muy hábil para interesarte.
Sí.
Para interesarte es muy hábil, sabe cómo... pero por qué, y para generarte esa cuestión de confusión, pero una confusión que quieres conocer más, es muy hábil... Pero hasta ahorita no ha dado muy buenas respuestas, entonces esperemos que el ático que tenía Ridley Scott haya sido suficientemente durito como para que, y con piquitos para decirle, ¡no, hijo de la chingada! Ahora sí lo vas a pensar bien. Sí. Esperemos que sí, entonces, bueno.
Hay que rescatar los diseños de Geiger, los vuelven a utilizar aquí, y los diseños de Moebius en la nave los vuelven a utilizar aquí. Eso me hizo chido.
Bueno, pues comentarios finales, jóvenes.
Vayan a verla, es buena película, saquen ustedes sus propias conclusiones, respóndanse ustedes mismos los cuestionamientos que deja abiertos la película, ojalá que sí lo cierre Lindelof. Y pues nada, doy mi calificación, le doy 3.5 huevitos de Alien.
Bueno, yo diría que, como dice Miguel, saquen sus propias conclusiones, pero no se emocionen demasiado y no saquen su monstruo en el cine. Creo que es una película que vale la pena verse, y lo que más me llama la atención es que, independientemente de cualquier cosa, aunque no estoy completamente de acuerdo con varios de los cabos que dejó sueltos, sí es una película que te dan ganas de ver una segunda vez. Por lo menos visualmente sí quieres llegar otra vez al cine a ver los detallitos y ver ese, o sea, entonces, bajo esa perspectiva, creo que es una película eficiente. Se nota el colmillo del director, se nota que tiene un colmillo retorcido ese señor, y que conoce muy bien su oficio, y se muestra eso en la pantalla. Yo le daría... Sí, 3.5 huevos de Alien también. Bueno, no, 3.5 casillas de Alien, porque así que son como que vasijas de Alien.
Yo le doy 4.5. Es una muy buena película de ciencia ficción. En su género es excelente. Y creo que debió de ser una película no relacionada con otras. Creo que el error, y por lo que todo mundo se está quejando de ella, es por la conexión con Alien. Creo que debió de ser su propia película. Creo que Ridley Scott probablemente se está dando de topes por haberla conectado. No lo sé. Porque realmente, si tú revisas el descontento de todas las personas que le están tirando a la película, es por las conexiones de Alien y por la continuidad con Alien. Y de hecho, las preguntas que deja sin responder hubieran estado muy bien si no las estuviéramos basando en una continuidad preexistente con otras películas. Porque realmente todo estaría muy bien, todos los cuestionamientos estarían muy bien, estaríamos pensando, ¿los van a contestar o no? Pero no tendríamos una base para saber si es aleatorio o no es aleatorio. Porque estaríamos simplemente viendo una cosa totalmente nueva. Entonces creo que para mí, si la veo como una película sola, sin pensar en todas las demás, me parece una película de 4.5. Es un peliculón de ciencia ficción como pocos. Pero sí, su conexión con Alien es lo que la tumba.
Sí, y yo creo que yo también le hubiera dado uno de 5, así de una perfección total. Sí, efectivamente, y ahí digo, creo que estamos un poco prejuiciosos, ¿no? Porque la gente también aprende de sus errores. Y en ese sentido, si esta serie de Lost hubiera terminado bien, yo diría, no, es la película perfecta, ni te preocupes, tú nada más siéntate y espera la siguiente. Ahora, a lo mejor estamos siendo prejuiciosos, por lo que te digo, la gente aprende de sus errores también, igual y sí.
Vamos a ver, pero bueno, y bueno, pues esa es la opinión de los supergüeyes sobre Prometheus. Y somos...
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Y estamos en tribunaldelosupergüeyes.com, nuestro Twitter, @supergüeyes, y nuestro Facebook, Supergüeyes. Y ya saben, Muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.